Mujeres en la Onda. Un programa del Consejo Municipal de la Mujer de Villena. Hola, bienvenidas al programa. Ya estamos de nuevo en antena. Recientemente se presentó el Estudio Sociológico de la Mujer en Villena. Hoy vamos a hablar de él. El estudio, con un coste de 24.000 euros, ha sido financiado íntegramente por la CAM y ha sido realizado por la empresa Investrategia, de la que es cabeza visible Esther Esquembre. Y para hablar de él, Esther está hoy con nosotras. Hola Esther, buenos días.
Hola, buenos días.
Para empezar, cuéntanos en qué consiste un estudio sociológico.
Bueno, un estudio sociológico, como dice la palabra, es un tema social, una investigación social, para reproducir o intentar hacer una fotografía de la situación de distintas estructuras o realidades sociales en el ámbito local o en un ámbito autonómico, nacional, dependiendo de distintas realidades. En este caso, pues ha sido en la ciudad de Villena para conocer la realidad o hacer una fotografía de la situación social de las mujeres de Villena.
¿Y de qué modo habéis seleccionado a las mujeres para realizar las entrevistas? ¿Han respondido mayoritariamente o, por el contrario, han sido reacias?
Bueno, el estudio ha tenido una muestra, porque esto lo que se intenta es escoger a una cantidad de mujeres, se llama muestra, que van a representar al total de la realidad. Se seleccionaron 600 mujeres, fue una muestra de 600, o sea, eso significa un estudio muy, muy positivo, o sea, que con un margen de error solo de un 3% para poder equivocarnos. Y entonces lo que se buscaba se distribuyó entre cuotas de edad, sexo, el distrito donde vivían y también por si trabajaban o no trabajaban. De manera que teníamos representadas entre esas 600 a todo el sector de las mujeres en Villena. O sea, que esas 600 representaban mujeres jubiladas, solteras, casadas, etc. Y bueno, y en cuanto al tema de las respuestas, puedo decir que cada vez más, como los estudios se aplican de una manera más generalizada, la gente muy poco, digamos, ya no tiene rechazo a la hora de responder. Y en Villena, para nada, hemos tenido una respuesta, como en cualquier otro municipio, muy grande. La gente te responde muy, muy amistosamente, te cuenta, no te cierran las puertas como hacen 15 o 20 años, al contrario. No hemos tenido prácticamente rechazo de la población.
Sabemos que el estudio es muy amplio, ya lo vimos en la Casa de la Cultura, pero para que nuestras oyentes se enteren un poco, cuéntanos sobre tres aspectos que nos parecen muy importantes, pues los malos tratos, la violencia doméstica, el trabajo, el ocio y el tiempo libre.
Bueno, la verdad es que lo que se intentó con este primer estudio era tener una realidad muy general de lo que hemos dicho, una fotografía generalizada de la situación de la mujer de Villena. Entonces se trataron todos los ámbitos que podríamos destacar. Lo cierto es que habían, estos tres, que era el trabajo, pues por ejemplo, en el estudio de la mujer, en la situación de la mujer en Villena, no difería mucho al resto del Estado español, pero podemos ver que la mujer trabaja menos, está en una situación menos activa que el hombre. En concreto, por ejemplo, pues los hombres en Villena, un 51%, 53% de los hombres están trabajando, frente solo a un 30% de mujeres que trabajan.
Trabajan de una manera reconocida.
Sí, cuando me digo, se decía activo, me refiero a estas que están cotizando a la Seguridad Social. Luego, sin embargo, lo que también se detecta es que conforme van cumpliendo años, la mujer, sobre todo a partir de los 30 y los 34 años, la mujer abandona el trabajo activo, o sea, el remunerado con cotización social, para quedarse en casa, a cuidar, que eso entra en el ciclo vital, a cuidar de los hijos, principalmente. Y luego también, esas mujeres que no abandonan el trabajo, sí que van reduciendo sus jornadas laborales, porque presuntamente es para hacerse cargo de los hijos, y entonces las horas que trabajan son menos que las de los hombres. Y prácticamente llegan ya, pues a partir de los 45 años, son muchísimas las mujeres que abandonan totalmente ya el trabajo. Y te digo, lo anecdótico para nosotros, o por lo menos para mí principalmente, es que la principal excusa de abandono del trabajo es o bien el contraer, o sea, bueno, el juntarse con un hombre, independientemente ya sea con matrimonio legal o vivir en pareja, y luego tener hijos. O sea, que la mujer asume el rol de reproducción social, o sea, diríamos, tiene muy asumido que el cargo de la familia es suyo y que el hombre es el que sale a trabajar y a ganarse el dinero de la familia.
Pero eso entra un poco en contradicción con la realidad que conocemos todo el mundo de esta ciudad y de toda esta zona, porque lo que está clarísimo es que tú hablas de mujeres que cotizan en la seguridad social, pero en esta ciudad hay muchísima economía sumergida, es decir, aparadoras hay montones y montones, están en sus casas y por supuesto están apoyando, están económicamente aportan, lo que pasa es que no cotizan la seguridad social, y mujeres de limpieza hay otro montón que por supuestísimo tampoco cotizan a la seguridad social y no aparece, eso aparece, se refleja en el estudio, porque claro, yo pienso que si es de esta manera, si eso lo tenemos en cuenta, no tendríamos que hablar de que mujeres que no trabajan, sino mujeres que, al margen de que yo pienso que trabajan siempre dentro de la casa, uh-huh, mujeres que además de su trabajo de ama de casa llevan otro trabajo, pero que está dentro de la economía sumergida, sí, o no se refleja.
Sí, sí, no, también, digamos, lo que se intentaba era el distinguir economía sumergida trabajo activo, tal cual, incluso se diferencia en trabajo activo, por ejemplo, las mujeres que estaban en el paro, que están apuntadas en el paro, también se contabilizaban en los datos. Por ejemplo, ya digo, 37 de cada 100 mujeres, o sea, un 37% de las mujeres confiesan haber trabajado alguna vez en la economía sumergida. Confiesan, eso no significa que sean datos reales, porque luego te dicen que a lo mejor no trabajan en ese momento, pero estamos hablando que hay una media de esas 37% de mujeres que han estado 2 años mínimo trabajando en economía sumergida. Para mí, por ejemplo, dentro de la economía sumergida, algo anecdótico que también, bueno, me tocaba como profesional liberal, es que la imagen que tenemos de la mujer que trabaja en economía sumergida es el estereotipo, en este caso en Villena, de la que trabaja en el calzado. Otro dato significativo es que las mujeres de Villena, las que trabajan, cobran menos, ejerciendo el mismo trabajo que el varón, cobran un porcentaje bastante significativo inferior al del compañero que están desarrollando la misma labor. Y luego, por ejemplo, pues las mujeres, a pesar de ser trabajadoras fuera del ámbito del hogar, cuando llegan a casa tienen que seguir trabajando en las tareas puramente domésticas, en el cuidado de los hijos, la casa, frente al compañero o marido, que a pesar de también ser un trabajador no hace nada. Por ejemplo, pues tenemos que un 80,43%, un 80% de los hombres en Villena no hacen prácticamente nada de las casas. O sea, el 56%, por ejemplo, no hacen nada, frente a un solo por ciento de mujeres que confiesan no hacer nada en la casa. Eso es un 50% de diferencia. Y luego también vemos que los hijos, por ejemplo, hijos e hijas, los hijos ayudan menos que las hijas, siendo la diferencia por una mujer y el otro siendo hombre. Entonces seguimos viendo con datos esas diferencias. Luego, pues la parte de ocio, pues estuvimos preguntando el tiempo que desarrollan, o sea, qué tiempo tienen de ocio a lo largo de toda la franja horaria. Entonces, por ejemplo, pues veíamos que independientemente de los días, de lunes a domingo, la mujer confesaba que su tiempo de ocio y esparcimiento, cuando se consideraba que tenía tiempo para sí misma, era a partir de las 10 de la noche. El resto o bien estaba ocupado por el trabajo o por el cuidado de los hijos. Por ejemplo, pues de 3 a 5 eran momentos, de 2 a 3 eran momentos que tenía que cocinar, luego a partir de las 5 recoger a los niños de la guardería o del colegio, y entonces es a las 10, incluso los fines de semana, cuando tiene tiempo para sí, o sea, para sí mismo. Y luego, bueno, también un poco para significativo el hecho de qué es lo que considera ella ocio para sí, pues es el pasear por la ciudad, digamos, actividades de ocio, pero que son muy muy generales y que no es el decir, bueno, no hacen una actividad muy específica, no te dicen que pues ocio es salir a hacer un senderismo, tiene un concepto de ocio muy muy generalizado. Y luego el tema de muy duro y sangrante es el de los maltratos. Villena no se escapa, igual que el resto del Estado español, no se escapa a la violencia doméstica y a la violencia de género. En Villena seguimos teniendo casos de violencia. De hecho, según los datos, una niña al nacer en Villena tiene un 4% de probabilidad de sufrir alguna vez malos tratos. O sea, son datos que, aunque parezcan un porcentaje muy pequeño, son significativos. Sigue habiendo violencia contra las propias mujeres en nuestro propio municipio. Entonces, parece que cuando lo vemos en televisión y estamos hablando de datos generales, no nos llega tanto, pero decimos, es que nuestra vecina puede estar sufriendo en este momento malos tratos.
Como mujer y como militante de este estudio, ¿tú qué sacarías así como conclusiones rápidas. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que parece que no ha cambiado en los últimos tiempos? ¿Qué esperanzas ves?
Hombre, a mí, por ejemplo, posiblemente por el ciclo vital que estoy sufriendo y a nivel también personal, lo más significativo ha sido lo que estaba comentando antes de la reproducción social, que a pesar de trabajar, a pesar de toda el progreso, entre comillas, que hemos sufrido, la nueva formación, incluso mujeres, niñas, o sea, chavalitas jóvenes, se sigue dejando el trabajo por un hombre. O sea, eso a mí me resultó muy significativo. De hecho, las mujeres jóvenes, o sea, más jóvenes, seguían confesando que dejaban de trabajar porque se juntaban con un hombre. Entonces, eso para mí es muy muy sangrante en cuanto a la mujer. Y el problema laboral que tienen, que se quiere acceder al mercado, no se puede, y que tiene un agravante para poder salir al mercado laboral es que hay una especie de pilón que tenemos encima, que somos las únicas responsables del cuidado doméstico. Entonces, en el cuidado de los niños y de la familia, para mí eso me parece que es algo que a estas alturas alucino que existan, y que las propias mujeres seamos las que estemos reproduciendo eso y que no se haga nada. O sea, creo que eso sería una labor muy, muy importante. Por supuesto, lo de los malos tratos, eso es...
Bueno, eso la verdad es que a mí también me ha sorprendido mucho, porque yo creo que cada vez se van viendo más padres paseando, por ejemplo, a los bebés en los carritos, se van viendo también a más padres comprando, haciendo la compra semanal. Entonces, eso choca mucho. ¿Qué quiere decir? ¿Que son muy poquitos los que lo hacen?
Mira, yo personalmente debato con muchas mujeres y a pesar de, a lo mejor, de ser profesionales, a pesar de tener puestos directivos, siguen asumiendo que la labor de la crianza es algo suyo, que tienen que reducir ellas la jornada laboral. Y de hecho, por eso yo, por ejemplo, hace poco he sido madre, me encuentro en las instituciones públicas el discurso de que es la mujer la que tiene que reproducir, la que tiene que hacerse cargo de los niños, la que tiene que dejar de trabajar. Entonces es algo que es un lenguaje que vamos asimilando desde muy pequeños, desde niñas. De hecho, los juguetes, bueno, yo es que en Navidades me pongo enferma, los juguetes te educan. La educación es fundamental, no solo en el colegio, sino la de los padres, la de la televisión, los medios de comunicación, y eso desde pequeñas es algo que vamos mamando. Y si no lo haces, luego tienes los dilemas típicos de es que soy mala madre, porque claro, como dejo, no estoy dejando de trabajar, y te van la propia sociedad y las propias mujeres a veces te van condicionando a que te dejes de trabajar, porque si no eres, o sea, no se dice al hombre déjate de tú de trabajar.
De todas formas, es que, bueno, en Villena se da una circunstancia, yo también creo que es agravante, porque cuando las mujeres tienen, bueno, las parejas tienen criaturas, pues se encuentran con el dilema de que o tienen una madre o una persona mayor, que normalmente es la que asume el papel de la crianza de las criaturas mientras no están en la escuela, o realmente es muy difícil compaginar la escuela y el horario escolar con el horario laboral fuera de la casa, porque a las 12 de la tarde, del mediodía, todo el mundo, o las personas que trabajamos fuera de nuestras casas, estamos trabajando, a las 3 normalmente también, o a punto de empezar, y a las 5 de la tarde, de luego, estamos trabajando. Entonces, todo el mundo conocemos, o sea, que aquí, ¿dónde dejas a una criatura? Creo que hay una guardería infantil, pero no tengo muy claro si realmente está funcionando como debe de funcionar a la hora de tener estas criaturas, o sea, de tener unas criaturas pequeñas y tener la tranquilidad de que ahí están bien cuidados y bien... Que sí. No está asumido ese tema por parte de...
Sí, no, de hecho, municipal. Para empezar, quien primero lo tiene que asumir son las propias mujeres, claro. Porque si las mujeres no tienen la necesidad, o sea, no ven la necesidad de que eso exista, es decir, cuando tienen las criaturas... Como se ha dicho, como se ve en el estudio, dejan el trabajo o se van a trabajar a la economía sumergida a casa, porque así desde cerca pueden vigilar mejor a sus criaturas, pues no van a reivindicar que haya, por ejemplo, escuelas infantiles o guarderías o como les queramos llamar, centros donde en realidad se les esté dando una educación y una atención en esos momentos que ellas tendrían que estar trabajando, tendrían que poder trabajar.
Sí, bueno, lo cierto es que el problema es grave y complejo. Digamos, esta reivindicación es cierto que hay que hacerla, lo que tiene que hacerse no solo desde el colectivo de mujeres, sino desde el colectivo también de hombres. O sea, los hombres también tienen que asumir que es un problema, digamos, la pareja, los dos tienen que asumir que es un problema de la unidad familiar y, por tanto, exigir. De hecho, las peticiones que habían, las mujeres decían que, bueno, que el principal problema para conciliar la vida laboral con la vida doméstica son los horarios infantiles, las guarderías. O sea, la propia mujer asume ese problema. Pero el hombre también tiene que asumir que la crianza no es solo de la mujer, sino suya, y reivindicar que ya entrarían unas cuestiones políticas. De hecho, otros países, simplemente como ejemplo, digamos, esa conciliación pasa por dotar de guarderías públicas, o en las propias empresas, como cada vez está saliendo más, que en el ámbito de la empresa privada existen guarderías, centros para poder dejar a los niños. Pero de hecho, ahora con las hipotecas, o trabajar los dos, o no sé cómo se puede llevar. Es una realidad inminente. La realidad no significa quedarte al niño en casa y dejar de trabajar, porque conforme está la situación general económica, uno no se puede permitir eso, y entonces hay que trabajar entre todas las estructuras.
Sí, yo estoy convencida de que la administración pública en este sentido tiene que trabajar, y el estudio, de hecho, en Villena se ha planteado desde el Consejo Municipal de la Mujer como una posibilidad para plantear después políticas de igualdad, y es ahí donde yo creo que el estudio tiene que servir para algo, que estos datos sean recogidos por los partidos políticos para que hagan propuestas que posibiliten la conciliación de la vida familiar y laboral de hombres y mujeres. Y en este sentido, desde Mujeres en la Onda, hemos pensado en invitar a los y a las representantes de los distintos partidos políticos para que nos den sus propuestas y sus alternativas a este estudio.
Solo una, por ejemplo, una puntualización. Lo que has dicho antes, el estudio consta de dos partes, que son los 24.000 euros que donó la CAMP. De hecho, esto ha sido la primera parte. Ahora, la segunda es un estudio ya más cualitativo, que lo que se pretende es ya encontrar, digamos, las claves más íntimas o más profundas del porqué o de cuáles son el conflicto de esa conciliación. O sea, que seguramente en la segunda parte encontremos claves más concretas para poder trabajar desde el Consejo o desde el propio Ayuntamiento en esa línea.
Bien, yo ya iba a decir algo de que se ha dicho, que es que bueno, que vamos a pasar la papeleta a nuestros políticos y políticas, porque lo que no nos gustaría nada, a mí en concreto no me gustaría nada, es que el estudio se quedara en un cajón, con lo cual no serviría para nada. Creemos que vamos a intentar que vengan a nuestro programa representantes de partidos políticos, vamos a intentarlo, y que nos digan a ver cuáles son sus propuestas o alternativas de cara a los resultados de este estudio. Mientras tanto, pues hemos agotado nuestro tiempo y tenemos que deciros adiós. Esperamos que en la próxima reunión podamos contar con algún participante político. Muchas gracias.
Gracias.